Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido.
Agradecédselo a los guaraníes.
¿Cómo?
Leed esto. Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy. Subsisten la fe, la esperanza y la caridad, mas la mayor de ellas es la caridad.
¡Guau! Wow. Y ya está aquí, desgreñado, empapado, tiritando y con una armadura y una flauta, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cumplir con buena cara la misión que tenemos cada uno. Y esto no es una flauta, sino un oboe, el oboe de Gabriel.
Sí, señor, un oboe además que suena francamente bien. Lo que no sé es por qué, cuál es el motivo para traernos hoy la misión.
Pues mira, porque La Misión es una de las pelis favoritas, junto con la trilogía del Padrino, Casablanca y Las Uvas de la Ira, casi nada, del mítico productor radiofónico Pedro Pérez, que acaba de retirarse después de 43 años de buen hacer y de buen rollo.
Qué bueno.
Él fue el hombre de confianza de Encarna Sánchez en programas como Encarna de Noche y directamente Encarna, y de otros grandes profesionales, tanto en Radio Miramar, Radio Popular y en los últimos muchos años en COPE.
Sí, señor.
Tras el entrañable y merecido homenaje que le dieron el otro día a sus compañeros, el sábado pasado, pues hoy también mostramos nuestro cariño y nuestra admiración hacia Pedro recordando La Misión.
Hombre, claro, y haces muy bien porque es una gran película. Más bien diría yo que es un peliculón de los que yo creo que marcaron época.
Sí, como las otras películas también de Pedro Pérez, ha elegido bastante bien.
Es verdad.
Pero claro, El Padrino y Casablanca ya las hemos comentado aquí. Y en efecto, La Misión es un peliculón de 1986 con la que el londinense Roland Joffé alcanzó probablemente su cima como cineasta tras debutar a lo grande con otra gran película, la oscarizada Los Gritos del Silencio. Y después no ha vuelto a lograr esas calidades en ninguna de sus películas posteriores, como Creadores de Sombras, La Ciudad de la Alegría, La Letra Escarlata, Batel, Encontrarás Dragones, El Precio del Perdón, nunca alcanzó ese nivel. Y también La Misión fue la obra cumbre de uno de estos productores creativos que surgen de vez en cuando en el cine, el británico David Putnam, que fue padrino, por emplear una expresión en esta línea, de cineastas de la talla de Ridley Scott, Los Duelistas, Hugh Hudson, Carro de Fuego, o el recientemente fallecido Alan Parker, que hizo con él El Expreso de Medianoche. Bueno, de la magistral música de Ennio Morricone para La Misión hablaremos al final.
Hombre, hay que hablar, y sobre todo, convendría también recordar un poco el argumento, Jero, de La Misión. Yo creo que es importante.
Vale, nos situamos en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, es decir, muy cerca de las Cataratas de Iguazú, hacia 1750. Hay en plena jungla un misionero jesuita, el padre Gabriel, que lo interpreta Jeremy Irons, sin más armas que su fe y un oboe, prosigue la misión de otro jesuita que ha sido crucificado y arrojado al río por los indios. Tras ser aceptado por los guaraníes, el padre Gabriel crea la bella reducción de San Carlos, un sitio maravilloso. Entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, que lo interpreta Robert De Niro, que es un personaje muy, muy conflictivo. Es traficante de esclavos, mercenario, asesino, que en cierto modo se ha hecho jesuita y para intentar redimirse, y lo hace ayudando a sus antiguas víctimas. Durante varios años evangelizan juntos hasta que se enfrentan por la controversia que generó el Tratado de Madrid, que lo firmaron España, Portugal y el Vaticano, y que establecía un cambio de fronteras y, por tanto, de intercambio de territorios fronterizos, de modo que la zona donde está la misión en la que están pasa a ser de Portugal y, por tanto, hay esclavitud entre los indígenas. Entonces, Gabriel confiará en el poder de la oración, mientras que Rodrigo, que le va a la marcha, confiará solo en la fuerza de la espada.
Pero fíjate, Jero, hay una duda que yo siempre he tenido sobre esta película. Yo no sé si está o no está basada en hechos reales.
Bueno, el guión del inglés Robert Ball, que es también autor de obras maestras como Un Hombre para la Eternidad, Lores de Arabia, Doctor Zhivago, fíjate qué nivelón, es un guión original, aunque está muy documentado, de modo que algunas fuentes lo presentan como una adaptación muy libre de un libro que se titula Las ciudades perdidas del Paraguay, arte y arquitectura de las reducciones jesuíticas, 1607-1767, que escribió el académico y jesuita C.J. McNabsey, que fue asesor también de la película. Uh-huh. En fin, yo creo que es exagerado que sea una adaptación libre, más bien una fuente principal del guión, ¿no? Y desde luego la secuencia de la cascada rememora la historia de las misiones más antiguas, porque esto se ambienta a mediados del siglo XVIII y más bien sería el XVII, que fueron fundadas entre 1610 y 1630 en el río Paranapanema, sobre las cataratas del Guaira. De ellas huyeron los guaraníes y jesuitas en 1631 por las incursiones de esclavistas, que fueron frenadas temporalmente en una batalla llamada de Bororé en 1641.
Es una película increíble y es una película que le estamos recomendando hoy a los ponedores también, que le echen una visual porque van a disfrutar un montón. No recuerdo yo, Jero, si el cardenal de la película es histórico o no.
No hubo ningún cardenal altamirano, que es como se llama en la película, que fuera enviado por el Papa. El mandatario que aparece en la película se inspira en un jesuita, en un jesuita en concreto andaluz, Luis Altamirano, que fue enviado a Paraguay en 1752 por el superior general jesuita Ignacio Visconti para supervisar esos intercambios de territorios y, por tanto, el traslado de 7 misiones al sur y al este del río Uruguay, en la que habitaban unos 30.000 guaraníes. Y, de hecho, el clima de la película recrea más bien la Guerra Guaraní de 1754 a 1756, en la que los guaraníes defendieron sus hogares, claro, contra esas fuerzas que eran hispano-portuguesas que surgieron del Tratado de Madrid. Luego parece ser que el personaje del padre Gabriel, que interpreta a Jeremy Irons, se inspira en un santo jesuita paraguayo real, San Roque González de Santa Cruz, que fundó varias reducciones y fue mártir, aunque en realidad fue asesinado por un cacique guaraní en 1628. Y luego la llamada misión de San Carlos de la película recrea en realidad la misión jesuita de San Miguel Arcángel. Hubo una misión que se llamaba San Carlos, pero está situada en la actual provincia de Corrientes, en Argentina, o sea, muy lejos de los territorios que quedaron afectados por el Tratado de Madrid.
Oye, Jero, lo que no recuerdo yo esta peli es si ya fue un éxito desde el comienzo, si tuvo éxito cuando se empezó a colgar en las carteleras.
Pues mira, tuvo bastante menos de lo que la gente cree, porque todo el mundo la tiene como un exitazo,
claro,
y no es así. Tuvo un presupuesto de unos 25,4 millones de dólares y solo recaudó en todo el mundo 17,2. De modo que fue un fracaso comercial, con todas las letras, y que incluso puso en peligro la supervivencia de su productora, Goldcrest Films, que perdió, se calcula, en torno a unos 3 millones de dólares con la película. Y como tuvo otras pérdidas ese año, lo pasó fatal. Sin embargo, sí que la misión ganó por todo el mundo unos 15 premios, con 27 nominaciones importantes, incluidos la Palma de Oro y el Premio Técnico en el Festival de Cannes 1986, el Oscar a la Mejor Fotografía, de un total de 7 nominaciones incluidas a Mejor Película y Director, los Globos de Oro a Mejor Guión y Música, y las nominaciones a Mejor Película, Drama, Director y Actor, Jeremy Irons, y los BAFTA británicos a Mejor Actor Secundario, Ray McAnally, que es precisamente el que hace del cardenal Altamirano, montaje y música, con un total de 11 nominaciones. En su día la crítica se dividió mucho con ella, con la misión, pero en 2007 fue elegida número uno de la lista de las 50 mejores películas religiosas del Church Times. Gracias a su distribución en vídeo, esta es una película que sería muy interesante de estudiar en cuanto a su distribución completa en cines y en los formatos domésticos, ha sido un exitazo. De modo que con el paso del tiempo se ha ganado el respaldo del público y la crítica también ha mejorado, ha empezado a reconocer un poco sus méritos. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, los espectadores apoyan la película en un 87%, con una nota media de 4,18 sobre 5, que sería sobresaliente.
Bueno,
muy superior a los críticos, que la apoyan en un 65%, con una nota media de 6,4. O sea, un bien, solo según las antiguas categorías.
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, claro, también me interesa mucho, y tú muchas veces te escaqueas de darnos cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, esta película.
Sí, a pesar de sus defectos, porque es verdad que la puesta en escena de Joffé está por debajo del guión de Robert Ball, de las interpretaciones estupendas de casi todo el reparto, de la fotografía de Chris Menges, que es genial, ultranaturalista, muy buena, y por supuesto de la partitura de Ennio Morricone, que es sublime. Pero la verdad es que también tiene secuencias memorables. El arranque es muy bueno, la ascensión penitente de Rodrigo Mendoza por las cataratas de Iguazú es magnífica, Y también es verdad que, aunque a veces el film se ralentiza y espesa un poquito, porque es así, con el paso del tiempo ese defecto se nota más, a la vez eso le permite a Roland Joffé profundizar en reflexiones muy interesantes sobre la violencia y la caridad, el pecado y la redención, el remordimiento y el perdón, la fe y la gracia, el valor educativo incluso y religioso de la música, y por supuesto todo ese gran tema de la explotación inhumana y de la diferente valor que tiene una inculturación solidaria, que es la que defienden los jesuitas, ¿no? Claro. O sea, es clave en este sentido, y creo que es lo mejor de la película, el choque de caracteres entre el padre Gabriel y Rodrigo Mendoza, claro, con el consiguiente duelo interpretativo entre Jeremy Irons y Robert De Niro, que están sensacionales los dos y además están muy bien secundados, nada menos que por Liam Neeson y Aidan Quinn, que eran jovencísimos entonces, ¿no? De hecho, muchos críticos subrayan que el montaje final de la película se centra demasiado en el conflicto político, en todo esto que hemos hablado, sí, del Tratado de Madrid, y que es mucho menos interesante eso que las relaciones entre estos dos personajes, que es donde está la película y que ocupan el inicio y la parte final, que son bastante poderosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el programa previo a Carlos Herrera. ¿Sabes lo que he pensado un montón de veces, Jero? Al ver un montón de veces esta película, yo creo que el rodaje es que debió ser alucinante.
Sí, se filmó en parajes de preciosos, todos ellos, Argentina, Brasil, Paraguay, pero sobre todo Colombia, en la zona amazónica de los indios guananas, que se hicieron pasar por guaraníes de Iguazú, porque los guaraníes son muy escasos, entonces no había suficiente material. Entonces fueron a Colombia a rodar casi todo, ¿no?
Qué bueno.
De hecho, el líder indígena Asunción Ontiveros y el padre jesuita Daniel Berrigán, pues aportaron su experiencia y además participaron como actores secundarios, y evitaron así además los excesos de un rodaje de 4 años antes del 82, que fue Fitzcarraldo, del alemán Werner Herzog, que también rodó por esa zona y que fue un follón porque no respetaron para nada los derechos de los extras y de los trabajadores nativos. De hecho, ellos lo hicieron muy bien, pues llegaron a un acuerdo en Cartagena de Indias con 10 notables de los guanana, y de modo que 4 pueblos enteros, unos 287 indígenas, fueron trasladados a cientos de kilómetros al norte de Colombia, a un asentamiento cerca del río Don Diego, que es donde habían construido los sets de rodaje, y a la vez al lado un asentamiento para ellos, asesorado por antropólogos, para que el cambio de la vida de la comunidad no sufriera mucho, no se alterara, ¿no? Luego contaron también con las promesas del presidente del país, Belisario Betancourt, pero bueno, la verdad es que las 12 semanas de rodaje en Colombia fueron bastante complicadas, un suplicio, ¿no? Porque hubo amenazas casi diaria de huelga, amenazas de secuestro por traficantes, había grupos guerrilleros que querían robar las pagas semanales, o sea que fue interesante el rodaje. Y luego además, las dos últimas semanas que ya rodaron en la zona guaraní de Argentina, en Argentina les recibieron un poco así, porque claro, la mayoría del equipo era británico, y claro, la guerra de las Malvinas había sido 4 años antes y había acabado como había acabado, ¿no? Entonces había muchas heridas abiertas, ¿no? Las escenas de la reducción, en concreto de la misión, están filmadas en São Miguel das Missões, que es un municipio brasileño, que es donde estuvo la misión jesuita de San Miguel Arcángel, que eso le daba mucha autenticidad al film.
Claro.
Y luego también se rodó fuera de Sudamérica. Por ejemplo, la escena del monasterio donde Rodrigo Mendoza permanece detenido fue rodada en Fort Amster, en Kent, al sureste del
Reino Unido.
Es la magia del cine, claro.
Sí.
Se llevó muy en secreto el rodaje, de modo que se prohibieron las cámaras fotográficas, y así lo ha confirmado el pintor y pianista chileno Enrique Lamas, que participó como intérprete y esta. Y a él le impresionó mucho, que esto es interesante, las exigencias de Robert De Niro como actor.
Hombre, claro.
Porque, como actor del método, que repetía y exigía repetir muchas tomas por una sola palabra maldicha, incluso pedía precisión exacta en los pasos que debía dar cada actor dentro de la escena.
Fíjate, me está escribiendo Ángeles a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y me dice: Pulpo, tienes que preguntarle a Jero qué opina sobre la banda sonora de la misión.
Bueno, pues qué voy a decir, lo que todo el mundo diría, que es una de las mejores composiciones de Ennio Morricone, este compositor italiano sensacional, autor de bandas sonoras magistrales para películas como Días de Cielo, toda la trilogía del Dólar, El Bueno, El Feo y El Malo, y Los Intocables de Leon Ness también. A diferencia de la película, la banda sonora de la misión ha sido unánimemente alabada, porque además fusiona tambores nativos, guitarras españolas, temas para viento, aquel maravilloso Gabriel, el oboe de Gabriel, que es magnífico, y luego corales católicos como el Ave María y el Te Deum guaraníes, que son preciosísimos, o el Miserere. De hecho, el American Film Institute incluyó la música de la misión entre las mejores 100 bandas sonoras de todos los tiempos.
Qué bueno.
Fue utilizada durante los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002 en Salt Lake City. Y por supuesto, en su día ganó el Globo de Oro y el BAFTA, la mejor música original, y también la nominación al Oscar. Por cierto, que su derrota fue muy discutida porque le ganó la música de Herbie Hancock para Alrededor de la Medianoche, cuando en realidad esa composición de Hancock consistía en adaptaciones y arreglos de temas de jazz compuestos por Kenny Dorham, Bud Powell, Eira y Josh Gershwin, con lo cual fue muy discutido por todos los especialistas.
Qué cantidad de información, no te quito más tiempo. La semana que viene, Jero, si te parece, seguimos. Y te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
¡Para nada! ¿Qué diría Pedro Pérez? Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a tocar el oboe a otra parte para continuar así con mi misión de elevar, de levantar los ánimos de la gente.